Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Andalucía Coopera. La comunicación como herramienta de transformación social en tu emisora municipal y ciudadana.
Esta semana, Palestina presentará alegaciones contra Israel por crímenes de guerra y contra la humanidad en la Corte Penal Internacional. Será el jueves y el propio ministro de Exteriores palestino, Riyad al-Malki, irá en persona a La Haya a entregar la documentación con la que acusa a Israel de crímenes continuos contra la población palestina. Lo cierto es que continúan las tensiones en esa zona, los cohetes de zona palestina-Israel y los bombardeos israelíes en territorios palestinos. Y mientras, la situación de la población palestina continúa siendo asfixiante. Una población cercada, hacinada, sometida a violencia cotidiana y con la amenaza de desalojos siempre presente. Hoy queremos acercarnos a los territorios palestinos y lo hacemos hablando con Raquel Martí, que es directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio. Señora Martí, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, últimamente no estamos tan pendientes de lo que pasa en territorios palestinos. Parece que la tensión después de los últimos ataques ha bajado, pero ¿cuál es la realidad de la población que vive en la Franja de Gaza y en Cisjordania?
Bueno, pues en Gaza la situación realmente es preocupante y es en la actualidad muchísimo peor que durante los 50 días de la ofensiva israelí del pasado verano. El problema es que no se ha reconstruido la Franja de Gaza, ni siquiera se ha desescombrado, con lo cual están los edificios destruidos, tal y como quedaron tras la ofensiva, y el bloqueo continúa. Pero además tenemos el agravante de que los fondos que se prometieron en la conferencia del Cairo en octubre pasado por parte de los donantes, por la comunidad internacional, no han sido desembolsados en su mayor parte, con lo cual ni hay fondos para reconstruir Gaza, ni además hay forma de entrar los materiales de construcción para construir las casas que están totalmente destruidas. Estamos hablando de que aproximadamente hay unas 130.000 casas que se vieron afectadas por la ofensiva. De estas 130.000 casas, aproximadamente hay unas 20.000 que están totalmente destruidas o severamente dañadas. Y estas, como digo, no se han podido reconstruir. La población está viviendo en estas casas que están prácticamente destruidas. Incluso muchas, los arquitectos les han dicho a las familias que si ocurriese una detonación, una explosión, porque cayera un misil en los alrededores, la casa se vendría abajo. Por otro lado, el bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza, que ya colapsó hace años la economía, lo que ha hecho tras la ofensiva es aumentar el grado de pobreza de la población, puesto que la mayor parte de la población ha perdido sus trabajos, aquellos que lo tenían, y además ha destruido muchísimas fábricas, industrias e incluso campos agrícolas y barcas y aparejos para pescar. Estamos hablando de que Gaza tiene el porcentaje de paro más alto del mundo, el 44%. Con lo cual, prácticamente el 80% de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria. Si no se lleva la ayuda humanitaria a Gaza y se distribuye alimentos, pues prácticamente la gente no tendría que comer. Y por otro lado, para concluir en Gaza, el otro gravísimo problema es el trauma que sufre la población tras la ofensiva israelí. Estamos hablando de que hay más de 400.000 niños severamente traumatizados, con unos cuadros clínicos muy complejos y que necesitan urgentemente de atención psiquiátrica, pero también la población adulta. Hace relativamente poco salía una noticia del aumento dramático del número de suicidios dentro de la Franja de Gaza. Si nos vamos a Cisjordania, pues por un lado la situación está un poco mejor en términos económicos, pero sin embargo la ocupación allí es física. Tenemos a los soldados israelíes dentro de la Franja de Gaza, con lo cual la violencia es muchísimo mayor a lo largo de los meses. Han aumentado muchísimo las detenciones, son detenciones que se llevan a cabo por las noches en los campos de refugiados, incluyen a menores de edad, hay aproximadamente una media de 200 arrestos semanales. Estos niños están en cárceles israelíes y se les trata como adultos. Incluso hay información de que se les tortura y se les amenaza. Y pues vivir bajo ocupación supone un alto grado también de trauma psicológico, porque tienes que estar constantemente sufriendo la violencia de los soldados israelíes, pero sobre todo también la humillación.
Y señora Martí, hablábamos de esos fondos a los que se había comprometido la comunidad internacional. Hemos escuchado denunciar una y otra vez que no se han desembolsado, pero ¿se sabe por qué? ¿Es una cuestión de voluntad política y algún problema técnico? ¿Por qué Palestina no está recibiendo esa ayuda tan necesaria?
Bueno, eso me imagino que habría que preguntárselo a los donantes, cuál es el motivo por el cual no desembolsan. Y yo entiendo que dependerá de muchos factores. Por un lado, dependerá de países en los que no tienen ahora mismo capacidad para desembolsar esos fondos por problemas financieros. Pero también me imagino que hay una parte en la que los donantes están cansados de reconstruir Gaza. Y muchos están viendo que el bloqueo no se levanta, que no entran los materiales de construcción, y entonces me imagino que esos factores también influyen. También influye que evidentemente hay muchas crisis humanitarias que atender y que no hay disponibilidad de fondos.
Y señora Martí, decía yo a la introducción de esta entrevista que esta semana Palestina, el gobierno palestino, va a presentar alegaciones contra Israel por crímenes de guerra y contra la humanidad en la Corte Penal Internacional. Yo quería preguntarle qué recorrido tiene esto y qué resultado puede tener, teniendo en cuenta que tenemos resoluciones de Naciones Unidas que no se están cumpliendo.
Bueno, pues yo me imagino que va a tomar muchísimo tiempo recabar todas las pruebas de crímenes de guerra que se hayan podido cometer en Gaza durante la ofensiva del pasado verano. Evidentemente va a ser muy difícil, ¿no? Aunque ya hay varios informes de Naciones Unidas en los que se han recogido pruebas de los resultados de la ofensiva israelí, pero también de las acciones llevadas a cabo por Hamas. Me imagino que va a ser muy difícil y muy complicado. Creo que es mucho más factible, por ejemplo, el denunciar la existencia de asentamientos de colonos en el territorio cisjordano, puesto que esto es muy fácil de demostrar. Y esto es ilegal, según las convenciones de Ginebra. Con lo cual, yo creo que tienen diferentes posibles denuncias que llevar a cabo dentro de la Corte Penal Internacional.
Señora Martín, nos decía, uno de los factores posiblemente que tenga que ver con que los fondos no se estén desembolsando para ayudar a Palestina, pues tendrá que ver con el hartazgo ya de tener que reconstruir la Franja de Gaza, que una y otra vez se ve sometida a esta situación. Bueno, no tenemos una bola de cristal, pero cabe esperar que, teniendo en cuenta la precaria situación que se vive ahora mismo en Gaza, se vuelva a producir un ataque como el que vivimos el verano pasado, que fue tan sangrante.
Bueno, no sé cuánto tiempo tardaremos en verlo, pero lo veremos, lamentablemente. La verdad es que es difícil hacer un corte en la historia de Gaza, pero por ejemplo, si hablamos de los últimos 11 años, en los últimos 11 años ha habido 8 operaciones militares en la Franja de Gaza, llevadas a cabo por Israel. En el año 2006 incluso llegó a haber 3 operaciones militares en el mismo año. No hay ningún factor que haya cambiado dentro de la Franja de Gaza, sino, por un lado, no ha cambiado, quiero decir, se mantiene la ocupación israelí, se mantiene el bloqueo, la economía está colapsada, la gente está desesperada. Todo ello son factores que van a conllevar a que volvamos a ver un aumento de la violencia dentro de la Franja de Gaza. De hecho, ya se están lanzando cohetes dentro de la Franja de Gaza, con lo cual Israel está contestando, está haciendo evidentemente ataques mucho más quirúrgicos, está atacando los cuarteles de Hamas. Pero me imagino que si no se produce el levantamiento del bloqueo, si no se alivia la economía de Gaza y si no se le permite a la gente transitar libremente, acabaremos viendo una ofensiva, espero que no similar a la del 2014, porque ha sido la más terrible de todas las ofensivas que ha llevado a cabo Israel sobre la Franja de Gaza, pero sí que podremos podrá ser comparable.
Raquel Martín, le voy a pedir que se quede con nosotros unos minutos porque vamos a hablar de un proyecto que se está realizando precisamente en esa zona después de esa operación Margen Protector y me gustaría que, bueno, escuchar también sus reflexiones. Vamos a invitar a hablar de, bueno, pues de una de estas propuestas, una de estas ayudas que se está llevando a cabo, como decimos, en la Franja de Gaza. Esta propuesta se llama Respuesta a las necesidades urgentes alimenticias, higiénico-sanitarias de agua para casi 17.000 personas desplazadas tras la operación Margen Protector, ese es el nombre que se le ha dado. Y para hablar de esta iniciativa, de esta acción que se está llevando ahí, hablamos con Kirsten Sutherland, que es coordinadora del área de Oriente Medio de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz. Señora Sutherland, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, decía, un proyecto con un nombre muy amplio. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuál es la acción que están llevando a cabo?
Pues el proyecto consiste en dos ejes fundamentales. El primer eje consiste en mejorar el acceso de casi 2.000 personas al agua de calidad. Estas personas son desplazadas y están acogidas en casas privadas de familiares, de amigos, y no tienen acceso a agua de una red debido a los daños sufridos por la infraestructura de agua en Gaza durante la guerra del año pasado y también por los recortes en el suministro de electricidad a la franja que hace que en la red que sigue existiendo no hay suficiente electricidad para bombear el agua a través de esa red. Entonces, estamos instalando tanques de almacenamiento de agua en estas casas para que la gente pueda rellenar estos tanques con agua de camiones cisternas. Por otro lado, estamos apoyando a los medios de subsistencia agrícolas. El sector agrícola es un sector fundamental de empleo en Gaza, especialmente después de, como ha dicho Raquel, el bloqueo ha destruido muchas fuentes de empleo, entonces el sector agrícola ha absorbido a muchas personas, pero estamos trabajando con agricultores que estuvieron desplazados durante la guerra, ahora han vuelto a sus terrenos para descubrir muchos daños, entonces estamos trabajando con ellos para restaurar sus medios de subsistencia, rehabilitando los terrenos, destruyendo insumos agrícolas, herramientas, semillas, esas cosas, y haciendo formaciones en técnicas de producción.
Raquel Martí, ¿qué aportan, qué supone proyectos como este para la zona de la Franja de Gaza?
Bueno, pues son absolutamente fundamentales. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día el acuífero de Gaza en un 90% está contaminado, con lo cual prácticamente no hay agua potable dentro de la Franja de Gaza y pensamos que en pocos años, de hecho un informe de Naciones Unidas calcula que en el 2020 no quedará agua potable dentro de la Franja de Gaza. Con lo cual cualquier proyecto que conlleve la distribución de agua y de saneamiento en la Franja de Gaza es fundamental. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el 2009 la planta de reciclaje de aguas residuales de Gaza fue destruida por Israel en la guerra del año 2009, con lo cual es fundamental llevar a cabo ese tipo de proyectos.
Y señora Sutherland, ¿cómo está cambiando ya la vida de las personas en la Franja de Gaza? Sabemos que la situación es muy, muy precaria, pero esta apuesta que están haciendo, ¿cómo en el día a día, en la cotidianidad, está cambiando?
Pues si estamos hablando del tema del agua, pues es algo fundamental. La gente no puede beber, no puede ducharse, no puede fregar los platos sin que tengan agua. Así que eso es algo muy fundamental y tiene un impacto muy grande en la vida diaria de las personas. Con respecto al apoyo a los medios de asistencia agrícolas, pues por un lado asegura una fuente de ingresos en la familia para que puedan comprar comida, para que puedan mandar a los niños al cole, para que puedan pagar el transporte de los niños. etcétera. Y por otro lado, asegura la dignidad de las personas porque no tienen que depender de la ayuda externa y pueden hacer frente a sus necesidades ellos mismos.
Y señora Sutherland, ¿cómo es el trabajo allí? Porque, bueno, estábamos hablando del hostigamiento que sufre la población palestina, pero ¿cómo es la situación, en qué condiciones trabajan los cooperantes y las personas que están allí trabajando en la zona?
Pues el factor más importante en ese sentido es el factor de la seguridad personal de los trabajadores, tanto de nuestras cuatro partes palestinas como los expatriados. Hay diferentes amenazas a la seguridad de las personas, principalmente vienen de la posibilidad de un nuevo bombardeo por parte de Israel, pero también, por desgracia, hay amenazas internas de grupos salafistas que afectan especialmente a los trabajadores, los cooperantes expatriados.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a los territorios palestinos. No los dejamos nunca de tener muy presentes en nuestra actualidad, porque la situación, como decimos, sigue siendo muy grave, aunque a veces deje de ser noticia. Y hoy queríamos hacer este análisis, y lo hemos hecho con Raquel Martí, directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, y con Kirsten Sutherland, que es coordinadora del área de Oriente Medio de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz. A las dos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Andalucía Coopera, un espacio de la Onda Local de Andalucía en colaboración con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta de Andalucía.